medidas de mitigación. Así lo confirmó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Va a haber especial preocupación por las necesidades de las grandes mayorías, de todas maneras. Pero hay que combinar las cosas. Y en eso estamos. Y también requiere que el país conozca que estamos en una situación compleja en materia internacional.
¿Cuáles son las opciones? En algún momento se estuvo barajando al menos dos que son diferentes. Una de ellas era eliminar por completo el MEPCO, lo que podría significar un aumento explosivo de las bencinas para los usuarios, incluyendo también otros productos como alimentos. Por otro lado, la otra opción sería modificar este sistema y focalizarlo en ciertos gremios de transporte de carga y transporte de pasajeros, que eso tendría evidentemente frenar. Es decir, usted y yo pagamos el precio real, pero quien trabaja en el mundo de la logística, por ejemplo, pagaría diferente, tendría un subsidio distinto o se le aplicaría un MEPCO particularmente en esos casos. ¿Y por qué? Porque así no se encarecería, obviamente, la alimentación, el traslado, todo lo que tiene que ver con logística. Al respecto, el presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile, Sergio Pérez, remarcó la necesidad de que un sistema focalizado sea igualitario para todo el mundo del transporte de carga.
La industria del transporte de carga por camión tiene que tener una política pública que sea para todos iguales. Tenemos un grave problema los camioneros, que hay casi un 30% de informalidad, y la informalidad lleva a la ilegalidad.
El presidente de la Confederación de Taxis Colectivos y Transporte Menor, Eduardo Castillo, calificó la situación como injusta debido a la posición que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast.
Vemos muy injusto lo que está ocurriendo y que el gobierno no se abra a la posibilidad de buscar mecanismos que ayuden al sector y que en definitiva entreguen una opción para que el transporte menor pueda entregar un servicio.
Los que conocen las tratativas del Ministerio de Hacienda y también del gobierno del Palacio de la Moneda señalan que el Ejecutivo estaría preparando diferentes proyectos de ley para ser presentados ante el Congreso, los que estarían enfocados en amortiguar el impacto específicamente en los sectores más vulnerables. Por ejemplo, dentro de este paquete estaría la contención en el precio de la parafina, teniendo en cuenta la inminente cercanía, ya prácticamente llegada, del invierno a este hemisferio, y mecanismos para evitar alzas significativas en el transporte público. En este sentido, el diputado del Partido Comunista, Boris Barrera, afirmó que, desde su perspectiva, él prefiere que estos cambios en el sistema sean a través de las cámaras y no vía decreto, como se presume que lo hará el gobierno.
Yo preferiría que se dé el debate en la Cámara democráticamente y no se hagan cambios vía decreto, los cuales van a ser solamente superficiales. Uno no puede cambiar el fondo o la estructura de este, porque eso sí lo debe hacer por ley.
El oficialismo también habló, tenía que decir algo. Fíjese que el diputado republicano Agustín Romero dice, mire, esperemos, revisemos lo que envía el gobierno. Lo que sí le pedimos es que el foco debe estar directamente orientado a las personas.
Para mí lo primero es esperar y analizar con seriedad las medidas que presente el Ministerio de Hacienda. Creemos que este es un tema que requiere responsabilidad, prudencia y foco en las personas.
Una de las mayores preocupaciones, Tomás Catherine, auditores, es el efecto que podrían tener estas medidas en los precios y en la economía, teniendo en cuenta que un mecanismo como el MEPCO, el precio de las bencinas subiría de golpe unos 350 pesos sin el MEPCO, 350 pesos, esto por litro, obviamente. Para las gasolinas de 93, unos 270 pesos por litro para la de 97 y cerca de 400 pesos por litro para el petróleo, para el diésel. En relación a esto, el expresidente del Banco Central, Vittorio Corvo, explicó que la actividad económica del país también podría verse afectada por estos vaivenes mundiales en el precio del crudo.
O sea, lo más probable es que la inflación en los próximos 6, 12 meses va a tomar dinamismo si el petróleo se queda donde está, pero también va a tener efecto en la actividad porque sube un costo importante.
La autoridad que se refirió a este tema fue el propio ministro de Transporte, Luis de Grange, quien señaló que el gran desafío de este tema es de qué forma hacer los ajustes para proteger a las familias chilenas. Además, según la encuesta Plaza Pública Cadem, un 48% de las personas cree que el gobierno debería endeudarse para subsidiar el MEPCO, aunque aumente el déficit fiscal. Imagínense, el 48% dice sí, mientras que un 30% piensa que el mecanismo debería eliminarse y dejar que los precios suban. Por último, se espera que el gobierno dé a conocer la totalidad de las medidas, si esto va a ser un paquete, si se van a firmar decretos o va a tener que pasar por el Congreso. Algunos dicen que los decretos no podrían firmarse, ya que podría violarse, digamos, la ley. El MEPCO es una ley y por ende tendrían que realizar sí o sí una modificación desde el punto de vista legislativo.
A ver, Néstor, primera cosa, yo diría, la situación internacional, porque eso es lo que estamos hablando, que es lo que impacta en Chile, pero estamos hablando de la reacción chilena, pero el origen es la situación internacional, la guerra entre Estados Unidos e Irán, Israel e Irán.
Israel e Irán.
¿Esto está mejorando o empeorando?
Está empeorando.
Está empeorando. O sea, lo primero es que la previsión que uno podría hacer es para peor y no para mejor. ¿Y por qué está pasando esto? Porque ocurre que los iraníes no han sido doblegados. El régimen no ha sido obligado. Ha sido toda la cúpula muerta con los bombardeos. Toda la cúpula está muerta y han tenido la capacidad de reemplazarla. Lo segundo es que su capacidad militar no ha sido eliminada. Han matado muchos generales, pero no así. ¿Por qué? Porque hoy día la capacidad militar se mide con el lanzamiento de misiles y drones, y la guerra cambió. Y resulta que el estrecho de Hormuz basta con la amenaza de impactar con drones y misiles para detener el flujo marítimo.
Pero a eso hay que sumar otra cosa, que Donald Trump quedó solo porque el mundo económico estadounidense, porque aquí muchos de repente dicen, mire, ¿sabe qué? Aquí detrás son las grandes empresas, Chevron y otros, le retiraron los seguros a las compañías navieras. Que eso también tiene un impacto, porque nadie va a querer pasar el barco, y si le llega un dron, ¿quién le paga?
Y no solamente los seguros norteamericanos, los británicos, donde están las grandes empresas aseguradoras, no están asegurando nada, como tú dices. Hay algo más. Resulta que estos drones son manejados a veces no por militares, jóvenes de 20 años, inteligentes, hábiles, que están lanzando estos drones y que han tenido una habilidad espectacular para impactar en distintos lugares. Está pasando algo más. Irán extendió la guerra. Porque ya no es solamente Estados Unidos e Israel, sino que la extendió a los países del Golfo. Y los países del Golfo, que son países que viven del turismo, que viven del petróleo, pero que se venden como monarquías muy estables y muy seguras, resulta que están enojadísimos los jeques, los monarcas, con Estados Unidos, porque en estos momentos están afectando a sus economías. Fíjate que hay reportes de la cantidad de cancelaciones de turistas. Ya tenían arrendados, ya tenían los hoteles. Hay hoteles carísimos, de estos de lujo, que han sido impactados. Los aeropuertos han sido impactados y, por lo tanto, hay toda una extensión del conflicto a otros países. Hay algo más. ¿Cómo los países se defienden, como Israel, por ejemplo, se defiende de los misiles? Con interceptores. Se están acabando. Se están terminando. Entonces podría ocurrir que Israel y otros países se queden sin defensa aérea y queden inermes frente a los misiles de Irán. Se estima que Irán todavía le quedan misiles, que todavía es capaz de golpear. Y en estos momentos se están concentrando 5.000 marines norteamericanos que podrían intentar una invasión, por lo menos a una parte de Irán, se dice una isla, etcétera. Y algo más. ¿Qué dijo Estados Unidos, Donald Trump? Que le dio 48 horas a los iraníes, ustedes abren el estrecho de Hormuz, si no les bombardeamos sus centrales eléctricas. Apagamos Irán. ¿Qué respondieron ellos? Los vamos a atacar ustedes en sus centrales.
Que abastecen las bases aéreas.
Y hay algo más.
Yo agregaría Europa, además, la respuesta de Europa cuando se les exigió, de parte de Trump.
Bueno, Europa dijo que no se iba a meter en esto. Claro. Hay algo más. Un misil iraní cayó hace poco cerca de instalaciones nucleares de Israel. Hace poco. Porque el escudo israelí está presentando fallas.
El escudo de hierro.
Exactamente. Todos estos antecedentes sirven para decir qué, que esto está empeorando, que no está mejorando.
Para nada, o sea, los persas claramente siguen atacando y siguen con sus advertencias, ¿cierto? No lo han podido doblegar. No hay control de Estados Unidos ni de esta coalición estadounidense-israelí sobre Irán.
Y esto demuestra también otra cosa, que el imperio norteamericano está teniendo dificultades. Hace 30, hace años, o 20 incluso, Estados Unidos habría invadido Irán y...
Eso tiene tomado el control.
Claro.
Completo.
No es capaz, pues. Hoy día ya no es capaz.
Y lo otro que muestra que el gobierno iraní, para volver, digamos, al tema del petróleo, el gobierno iraní, claro, le descabezaron, le mataron con drones, con misiles dirigidos a la buena parte de la cúpula, partiendo por su líder supremo. Pero han tenido la capacidad de reorganizarse de forma muy, muy rápida.
Se dice que ellos estaban preparados hace rato, que por cada puesto estratégico tienen 4 reemplazantes sucesivos, y que por lo tanto siguen peleando y siguen luchando. Fíjate que otro dato más. La guerra le cuesta a Estados Unidos $23,000 por segundo. Ya en estos días de guerra ha gastado una cantidad enorme. ¿Puede sostener Estados Unidos este ritmo? ¿Tiene las suficientes existencias para esto? Y está trasladando fuerzas desde Asia. Y por lo tanto deja descubierto Asia y ahí está Pacífico el peligro Sur. Chino. Muy complicado todo. Y entonces, en medio de todo esto, Jorge Quiroz.
En medio de esto, Jorge Quiroz, porque claro...
El ministro de Hacienda estoy hablando, sí. ¿no?
No, pero es interesante porque todo lo que hemos hecho es el barrido de que la situación no está a la vuelta de la esquina una solución. Y como no está a la vuelta de la esquina, probablemente las medidas que va a tomar, que va a tener que anunciar el gobierno, sí o sí se van a tener que concretar porque el precio va a seguir subiendo.
Y tiene que ser esta semana porque esta semana corresponde, de acuerdo al actual MEPCO, el ajuste de las gasolinas. La única que ajusta semanalmente es la parafina y ya hemos visto que en 2 semanas subió 220 pesos aproximadamente. Ahora, ¿qué es lo que queda? Obviamente no puede subir 30 pesos por litro y quedar el fondo, ya no hay plata en ese fondo. ¿Qué es lo que queda? Amortizar el alza, porque mira, podría subir, como decías tú, hasta 400 pesos por litro de una vez.
En el caso del petróleo, que es el que impacta más a la logística.
En una semana, y en 3 semanas más, nuevamente otros 300, 400 pesos. ¿Qué podría ser un alza de 100, 120 pesos cada 3 semanas, más o menos? Con lo que implica eso, digamos, para el bolsillo cada uno.
Eventualmente podría ser, pero ¿sabes lo que pasa? Que según los parlamentarios no podría hacerse vía decreto si no hay una modificación legal. El problema acá es que se genera que la plata de dónde sale. Porque antiguamente, o hasta antes de Irán, se generaba el fondo y el fondo se entregaba la plata, luego, digamos, se hacía el subsidio. No es un subsidio, pero era la misma plata que se ahorraba, que se ponía ahí. Ahora no. No hay, entonces, ¿de dónde sale? ¿Quién la saca? ¿De dónde el gobierno saca esa plata para hacer el porcentaje que sería subsidiado ya en esta instancia directamente, porque las platas tendrían que provenir de otro lugar?
Oye, en Europa se está hablando que el barril de petróleo podría llegar a los $200.
Eso es lo que se dice, claro.
200. Eso paraliza en parte las economías de los países.
Porque se va acabando otro más. El fin de semana leíamos un reportaje que venía en un diario español. Las reservas que están a la venta comienzan a agotarse también. Y esto va a tener una implicancia en el WTI, que es el indicador o el petróleo estadounidense. Los venezolanos van a tener que estar bombeando ahí, pero tratando de levantar lo que puedan.
Lo que puedan.
Sí. Con la mala infraestructura que tienen, digamos, pero...
No, y los países del Golfo tienen problemas. Si los países del Golfo tienen problemas para producir en estos momentos. Yo, por último, para terminar, lo de la encuesta CADEM es muy importante.
Es muy importante. Para las decisiones que se tomen hoy día... Es
muy importante, porque los chilenos no quieren soportar el alza. Quieren que, aunque el país se endeude, da lo mismo. Aunque esto venga para otra generación, por último, el chileno de hoy, en una proporción muy importante, dicen, no importa, nos endeudamos, pero seguimos con precios bajos. ¿Habrá gente dispuesta a bajarse del auto? Voluntariamente estoy hablando, ¿no? Si es que no puede pagar. No, mucha gente no. Chutemos la pelota para adelante. ¿Qué están haciendo parlamentarios? Parlamentarios van a decir, chutemos la pelota para adelante. La oposición, ¿qué va a decir? Posiblemente chutemos la pelota para adelante.
Que el costo electoral nadie lo quiere pagar. A ver, los datos de la CADEM son dos esencialmente. Uno, el que mencionabas tú, un gran porcentaje de personas, de encuestados que dice que el país debiera endeudarse, y la baja en la aprobación del presidente Kast también.
6 puntos en una semana.
Exacto. Entonces, claro, es una semana que es la semana, no hay más semanas de comparaciones, la semana de instalación, pero obviamente es importante.
Y homicidios, porque todavía no conocemos cuál va a ser el plan preventivo de este gobierno respecto
en materia de seguridad.
No sabemos nada, más que irse a leer el documento, el programa de gobierno. ¿Pero dónde está? ¿Cuál es el...?
¿Puedo agregar algo más? El gobierno portaliano.
Sí.
Así se ha autocalificado.
Sí.
Yo no soy el que califico, sino que estoy repitiendo la autocalificación. El gobierno portaliano, yo sé que a algunos auditores le va a molestar lo que digo, pero ¿qué tiene que ver con nombrar a políticos como embajadores? Amigos como embajadores, como hizo el anterior presidente Gabriel Boric. Que eso es lo que estaría haciendo, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Estas cuestiones afectan porque afectan la credibilidad.
O subirse el sueldo.
O el sueldo de 10 millones de pesos a los asesores. Y le están pidiendo austeridad a los chilenos.
Al final todas estas últimas...
No, pues, así no.
Estas últimas presidencias que hemos tenido todas traen una letra chica.
Que coincidentemente en la misma letra chica que
todos,
tanto
todos
criticaron.
Repiten, claro, todos lo recuerdan que Sebastián Piñera quería nombrar a su hermano, ¿se acuerdan que hubo toda una polémica por ello?
Y quiero agregar, lo vamos a hablar más adelante, pero quiero agregar algo más, estamos hablando ya, metiéndonos sí. en la política, pero es que tiene que ver esto, porque es una decisión política también, es económica y política. El asunto del CAE y de la gratuidad ha sido una bomba al interior del gobierno, y me refiero al apoyo. ¿Por qué? Porque quitar la gratuidad a las personas que quieren estudiar de más de 30 años, que además de ser poca plata, eso no mueve la aguja, afecta a personas que quieren realmente, porque no tuvieron la oportunidad de estudiar ya siendo un poco mayores. No tiene sentido, pero esto no se ha explicado bien y por lo tanto se ha difundido en el país la tesis de que se va a quitar la gratuidad y algunos beneficios a estudiantes. Explíquenle a una madre que su hijo está estudiando que le van a quitar la gratuidad. Y esto se ha difundido porque lo han explicado pésimo.
Muy mal.
No, pésimo. No podrían haberlo hecho peor. Ese sentimiento de personas que votaron por Kast, gente modesta, que tienen a sus hijos estudiando, bueno, evidentemente que ante esta amenaza, ante este peligro, se están alejándose del gobierno. Y esto es a manos llenas en los últimos días. El gobierno no ha entendido para nada lo que está ocurriendo, pero para nada. El exitismo, la tecnocracia, la lejanía, son incapaces de entender lo que está en el sustrato social del país, pues. Ahora, evidentemente que quien debe y gana plata, yo creo que debería pagar, porque uno debe pagar las deudas, si no estoy hablando de eso. Evidentemente que hay una enorme cantidad de fraudes en el caso del CAE, de personas que parecen pobres porque engañan y no lo son, que están en los deciles 7, 8, 9, etcétera, pero que son los deciles más altos, ¿no? Pero resulta que esto se ha explicado horrible y mucha gente teme que ellos, si son padres, sus hijos, no van a poder seguir estudiando después de los anuncios. Y cuando el ministro dice, yo no quiero ser simpático, ¿sí? yo vengo aquí a hacer las cosas, es una declaración que está bien, pero podrá explicarlo un poco mejor, ¿no? ¿En qué consiste todo eso? El gobierno está perdiendo apoyo y se nota, y es demasiado rápido.
No lleva 2 semanas todavía, el miércoles cumple 2 semanas.
Ya, Néstor, ¿para cuándo el MEPCO?
Esto tiene que ser rápido. Hoy día deberíamos tener ya las primeras pautas y lineamientos de qué es lo que va a pasar. Pero le digo de inmediato, a benzina,
va a subir.
El petróleo, van a subir.
Este jueves, para ser más preciso.
Yo pensé que el fin de semana iba a haber mucha fila de autos en los servicentros. Eso no ocurrió. ¿Por qué? No sé.
Yo creo que por la fecha del mes. Es de las fechas más complicadas del mes, junto con fin de mes. La anterior.
Sí.
Digamos, pues, sí, yo creo.
Puede ser. Mm. Puede ser.
Porque había temor en el gobierno de que se formaran filas en algunos servicentros, incluso.
Yo creo que lo va a poder en las próximas.
Hoy día, por ejemplo, en una de esas.
A partir de mañana, porque recuerden que el miércoles en la tarde es cuando se informa el precio de los combustibles.
Gracias, Néstor.
Que estén bien. Buena semana.
Chao.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En BioBio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Hoy el gobierno anunciaría los cambios al MEPCO, el mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Yo preferiría que se dé el debate en la Cámara democráticamente.
Este es un tema que requiere responsabilidad, prudencia y foco en las personas.
Renovación Nacional presentó una agenda de fiscalización que busca esclarecer el verdadero estado de las arcas fiscales.
No hay plata. Eso es lo que nos dejó el ex presidente Boric en su gobierno. Y no lo digo yo, también lo dice el Consejo Fiscal Autónomo.
En suspenso permanece la decisión del presidente José Antonio Kast sobre la candidatura de Michelle Bachelet a Naciones Unidas.
Creo que el presidente Kast, si quiere demostrar ser de verdad un estadista, debe apoyar a Michelle Bachelet.
Tiene que estar a la altura, actuar con sentido de Estado y respaldar a Chile en sus liderazgos internacionales.
La aprobación al presidente José Antonio Kast cayó 6 puntos, llegando a 51% según la encuesta Academia.
El Congreso Ideológico del Frente Amplio se desarrolló con un documento interno, con una fuerte autocrítica sobre su desempeño durante la administración de Gabriel Boric.
Yo no estoy disponible para hacer un mea culpa. Yo estoy disponible para hacer un análisis de aprendizajes. Estoy disponible para hacer autocrítica descarnada.
Una preocupación que debemos tener es volver a conectar.
La presidenta del Senado y las fuerzas del Acuerdo de Gobernabilidad buscan consensuar la integración de comisiones para votar una fórmula y destrabar la parálisis en la Cámara Alta.
Mi único llamado es que este acuerdo no solamente se traduzca en esos equilibrios necesarios en las comisiones, sino que prontamente podamos tenerlas en funcionamiento.
Los días que vienen vamos a seguir buscando esos acuerdos.
El PPD impulsó una reforma constitucional que pretende eliminar la facultad del presidente de la República de otorgar indultos particulares.
Por eso que presentamos esta reforma constitucional y esperamos que sea apoyada transversalmente, considerando que el propio ministro de las Express de este gobierno, cuando era senador, propuso algo similar.
La Policía de Investigaciones confirmó la salida de la jefa de inteligencia, Consuelo Peña, luego de pasarla a retiro.
La razón, según fuentes de BioBio la radio, se debió a presiones de la ministra de Seguridad Trinidad Steiner.
La ministra Steiner ha cometido un error gigantesco. Gigantesco al exigirle al director de la PDI que despida de inmediato a la subdirectora.
La Fiscalía Regional de Ñuble presentará las querellas de capítulos en contra de una jueza y un ex fiscal de Los Ángeles acusados de integrar una red de corrupción.
Esas dos personas, para efectos de poder seguir con la investigación y para poder pedir medidas cautelares respecto de ellas, se tiene que realizar este trámite de la querella de capítulos que tiene que conocer la Corte de Apelaciones de Concepción.
Los abogados de la familia de los pescadores fallecidos en el caso Bruma informaron que ampliarán la querella incorporando cargos por obstrucción a la investigación y homicidio con dolo.
Tenemos las pruebas objetivas, documentales para ello. Estamos estudiándolo y por los delitos que vamos a ampliar la querella, sí tienen pena aflictiva y nosotros vamos a pedir la prisión preventiva.
Hoy se inicia la ronda de formalizaciones a más de 350 funcionarios públicos por uso de licencias médicas falsas.
Sí,
se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a DetaCop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. DetaCop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 25 minutos.
En Valdivia el agua no solo cae del cielo, nace en el bosque, cruza los humedales y se cuida gota a gota. Detrás de cada vaso de agua hay naturaleza, tecnología y compromiso. Porque el agua es vida, cuidarla es tarea de todos. Este mes mundial del agua, Aguas Décima reafirma su compromiso con Valdivia y su ecosistema. Aguas Décima, por ti, por nuestra ciudad. Cuidamos el agua hoy para la vida de mañana.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Dos personas cayeron al río San Pedro en Los Lagos. Una mujer fue rescatada por bomberos. La emergencia comenzó cerca de las 10 de la mañana del domingo en el sector Las Lajas, en la salida de Los Lagos hacia Antilhue, motivando la presencia de bomberos. Según los primeros antecedentes, una mujer de aproximadamente 28 años fue rescatada con hipotermia, siendo trasladada a un recinto asistencial fuera de riesgo vital. Pero habría otra persona involucrada, por lo que durante gran parte del domingo se realizó un operativo de bomberos de Los Lagos. Además, se requirió apoyo del grupo GERSA de rescate subacuático de la cuarta compañía de bomberos de Valdivia. Hasta el cierre de esta nota no se habían entregado detalles respecto a la edad de la persona que continuaría en las aguas del río, ni tampoco el motivo por el cual ambos fueron arrastrados por el caudal.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Pase. ¿Quiere un vasito de agua? En Chile, lo más natural al recibir a alguien es ofrecer un vasito de agua de la llave. Ese gesto es confianza pura. Según el último barómetro ciudadano, la preferencia por beber agua directamente de la llave aumentó en 20 puntos en solo 2 años. En el mes del agua, cuidemos lo que hemos construido. Un mensaje de la industria de agua potable y saneamiento de Chile.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos investiga una eventual vulneración de derechos en la Escuela Ann Sullivan. La comunidad del recinto lleva 3 años funcionando en 2 salas tras un incendio que afectó sus dependencias. El 21 de marzo del 2023, Valdivia despertó con las sirenas de bomberos. El incendio afectaba a la Escuela Ann Sullivan, establecimiento para estudiantes con discapacidad visual y único en su tipo desde Concepción al sur. El siniestro provocó daños en parte del recinto e impidió retomar las clases con normalidad. Desde entonces, la comunidad educativa fue trasladada de manera provisoria a la Escuela Walter Schmidt, donde se facilitaron 2 salas, mientras se suponía que las autoridades buscarían una solución definitiva. Al cumplirse 3 años del incendio, la situación sigue prácticamente igual. Estudiantes y funcionarios continúan desarrollando sus actividades en esas mismas 2 salas, que incluso debieron subdividirse para adaptarse al espacio disponible. Consultada por Radio Biobío, la jefa regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Constanza Montt, señaló que no conocían formalmente el caso, pero luego de enterarse por la radio, comenzaron a recabar los primeros antecedentes, iniciando un levantamiento preliminar, solicitar información oficial y constatar en terreno las condiciones en que hoy funciona la escuela. Sin embargo, advirtió que preliminarmente podría existir una vulneración al derecho a la educación, a la inclusión y a los ajustes razonables que requieren estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales.
Si se afectan desde las tempranas edades la inclusión a un acceso razonable en cuanto a la educación y a todas las otras herramientas que necesitan las personas con discapacidad, que se efectúen los ajustes razonables que requieren para esta tarea, estamos generando hacia el futuro una exclusión. Podría generarse en este sentido una vulneración actual, pero también con repercusiones hacia el futuro. Por lo tanto, es una situación que es muy preocupante.
El caso toma mayor relevancia porque Chile ratificó el 2008 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y este año debe informar avances en la materia ante organismos internacionales. Constanza Montt advirtió que situaciones como la que enfrenta la comunidad educativa de la Escuela Ann Sullivan pueden transformarse en ejemplos concretos de cómo las normas y compromisos asumidos por el Estado no siempre se traducen en una inclusión efectiva.
De manera continua, el Estado siempre ha estado al debe en esta materia, sobre todo en generar una política pública de inclusión efectiva y también operativa. Han surgido cuerpos normativos, hay disposiciones, hay protocolos, sin embargo, en la práctica, tal como el caso que ustedes nos indican, podría incluso ser un caso ejemplar de cómo no se están aplicando precisamente las leyes y las disposiciones que el mismo Estado se ha obligado a cumplir.
La representante del Instituto Nacional de Derechos Humanos en Los Ríos subrayó que la inclusión no solo involucra a las personas con discapacidad, sino que también a la sociedad en su conjunto. Por eso advirtió que mantener este tipo de situaciones termina afectando no solo a una comunidad educativa especialmente vulnerable, sino también al desarrollo colectivo y la obligación del Estado de garantizar derechos fundamentales.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
La Municipalidad de Panguipulli informó la devolución de 8 ambulancias al Servicio de Salud para su administración, acusando déficit presupuestario. Los equipos están operativos en la comuna desde el 2021 y hace un par de años empezaron los problemas con el financiamiento para mantenerlos activos, generando una deuda de 730 millones de pesos anualmente a la Municipalidad de Panguipulli. Según lo explicado por el alcalde de esa comuna, Rodrigo Valdivia, el déficit es causado por costos de mantenimiento, combustible, seguros, renovación de equipos y el pago a conductores, lo que provocó una carga insostenible para el municipio, explicando que no les corresponde la mantención de las ambulancias.
Lo que pasa es que por ley los únicos recintos que pueden administrar ambulancias son los recintos hospitalarios, cosa que no es administrada por la corporación, y solamente podemos administrar la ambulancia del SAR. Entonces estas 8 ambulancias obviamente tendrá que hacerse cargo en las postas nuestras, en los consultorios nuestros, tendrá que hacerse cargo el Servicio de Valdivia, que en el fondo es el que debió hacerse cargo hace muchos años y no empadronando a la Municipalidad de la Corporación este gasto gigantesco que no nos corresponde por ley realizar.
Valdivia mencionó que la situación fue advertida el año pasado a las autoridades de salud sin tener respuesta. Debido a esto, la municipalidad indicó que a partir del 16 de mayo dejarán de estar a cargo de los móviles. Sin embargo, el Servicio de Salud informó que al menos hasta el cierre de esta nota no habían recibido una solicitud formal, indicando que están dispuestos al diálogo, pero mencionaron que la administración de las ambulancias corresponde a las entidades administradoras de salud municipal. Recordemos que también existe un déficit presupuestario que llega a los 1.200 millones de pesos en la Municipalidad de Panguipulli, por lo que además de la devolución de las ambulancias, han buscado otras maneras de solventar este problema, con recortes al presupuesto en las direcciones y programas municipales.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única e irrepetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único. Con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank. Una banca para personas singularmente únicas.
Ya comenzó la mega venta Karen. Solo por pocos días, el lubricante que necesitas a un precio imbatible. Hasta 30% de descuento. Ven a nuestras tiendas o en karen.cl.
En la Universidad del Alba potenciamos tu desarrollo profesional con nuestros magísteres y diplomados diseñados para compatibilizar estudio, trabajo y vida personal. Programas actualizados, docentes de excelencia y formación de calidad acreditada internacionalmente por ACAS. Conoce más en udalba.cl o escríbenos en posgrados@udalba.cl. Universidad del Alba, institución acreditada.
Vea Óptica cubre todas sus necesidades ocupando tecnología de punta. Proveedor oficial de hospital base y consultorios de la región. Convenio con empresas e instituciones, FONASA e ISAPRE. Agenda tu examen visual y consulta optométrica con tecnólogo médico. Entrégale receta para lentes ópticos. En Chacabuco, esquina Caupolicán, te espera Vea Óptica.
Engie apuesta por la energía eólica porque es verde. La energía del viento mueve las aspas de grandes molinos aerogeneradores, activando así una turbina que convierte este movimiento en electricidad, sin generar ningún tipo de contaminación. Engie, lideramos la transformación energética de Chile.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Piensa en Pickup, Piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Cifras negativas el viernes en la Bolsa de Santiago. El IPSA perdió 1,87% y el IGPA retrocedió 1,75%. En Estados Unidos, en Wall Street, el Dow Jones subió 0,96%, pero el Nasdaq retrocedió 2,1%. El viernes, el precio del dólar subió 18 pesos con 25 centavos al cotizarse a 928 pesos con 25 centavos comprador y 928 pesos con 55 centavos vendedor. El euro llega hoy lunes a los 1,071 pesos con 38 centavos y la unidad de fomento alcanza los 39,841 pesos con 72 centavos. El viernes, el precio del cobre subió 1,65% en la Bolsa de Londres al transarse a $5.45 la libra.
Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón. Sidef.cl.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
La información está primero en Radiograma.
De la mañana con 41 minutos. El gobierno designó al nuevo director regional de CONAF. Se trata de un nombre conocido en la institución. A través de una publicación en sus redes sociales, la delegación presidencial anunció al nuevo director de CONAF, Oscar Droguet, quien ya había ejercido el cargo durante el segundo mandato de Sebastián Piñera. Durante el gobierno de Gabriel Boric, Droguet estuvo fuera de CONAF y tras el anuncio del Ejecutivo volverá a ocupar la dirección del organismo que está en proceso de transición para convertirse en el Servicio Nacional Forestal. Previo a su arribo, la dirección regional estaba a cargo de Arnoldo Chíbar desde abril del 2022. Recordemos que CONAF no es la única institución donde ha habido cambios durante los últimos días. La radio dio a conocer la salida de los directores regionales de Vialidad, Obras Públicas y Servicios Sanitarios Rurales, cuyos cargos seguirían vacantes. También se anunció la solicitud de renuncia no voluntaria a la ahora ex directora del Servicio de Salud Los Ríos, Marianela Rubilar, quien terminó sus funciones el miércoles. Actualmente, la subrogancia de este servicio está en manos de Eric Vargas. Lo mismo ocurrió en el Servicio de Vivienda y Urbanización, el Serviu, donde salió del cargo Nevenka Donoso. Por otro lado, aún no se realiza el nombramiento de ningún seremi, a pesar de los trascendidos que indicaban que habría novedades durante el fin de semana.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
Candidato a la presidencia nacional de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, de visita en Valdivia, aseguró que el partido debe retomar su identidad en el centro político. La DC se encuentra en proceso de elecciones internas tras la renuncia de Alberto Undurraga ocurrida a mediados del año pasado, luego de que la Falange decidiera apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara. Tras su salida, asumió el senador por la Araucanía, Francisco Huenchumilla, pero el 11 de enero, a través de una carta enviada a la militancia, también anunció su renuncia, asegurando que una nueva generación debe asumir la conducción del partido. Para el primer semestre de este año estaban programadas las elecciones internas y la campaña ya está en desarrollo. Bajo ese contexto llegó a Valdivia Jorge Díaz, diputado por Arica y representante de una de las cuatro listas que buscan presidir la DC. En conversación con la radio, Díaz aseguró que el partido debe retomar su rumbo, reencontrarse con sus militantes y volver a posicionarse como una colectividad de centro y reformista.
Que pueda también levantar las mejores candidaturas en cada uno de los territorios, en cada una de las comunas, en cada una de las regiones, para enfrentar de la mejor manera la elección siguiente. Y de esa forma también robustecer volver a dar esperanza a la ciudadanía de que un centro político es posible, un centro político reformista, que tiene que estar a la altura de los cambios que el país merece, pero siempre con cambios graduales, cambios progresivos que tiendan a que el país cambie, que el país se modernice, que el país avance, pero jamás retrocediendo los derechos sociales que hoy día ya están conquistados.
Jorge Díaz también indicó que el gobierno de José Antonio Kast no ha entregado las señales que la ciudadanía esperaba al inicio de su mandato, por ejemplo, con anuncios claros respecto a los programas sociales. Por otro lado, lamentó la ambigüedad respecto al apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la Secretaría General de la ONU, señalando que la expresidenta de la República tiene todas las credenciales para asumir en ese cargo y que en este tipo de campañas se juega el nombre de Chile en el mundo. Durante su paso por Valdivia, Jorge Díaz se reunió con militantes de la Democracia Cristiana. También visitó La Unión y Osorno. Junto a Díaz compiten por la presidencia nacional de la DC Álvaro Ortiz, Humberto Salas y Ana María Luksic. Las votaciones están programadas para el 12 de abril. La eventual segunda vuelta se realizará el 26 de ese mismo mes.
¿Cachai cuando despertáis y ya vais atrasado? ¡Drama total! Pero tranqui, con la app de Didi pide un viaje y llega sin estrés. Y en la tarde, cuando salís muerto de la pega y no querís ni pensar, Didi también salva. Aprovecha hasta 30% de descuento en tus viajes de mañana y tarde. Lo bueno es que hay Didi. Promoción válida del 19 de enero al 27 de marzo, de lunes a viernes entre las 7 a 9.59 horas y 16 a 18.59 horas. Consulta TIC en la app Didi Pasajero.
Haz que tu motosierra rinda al máximo. Con Oregon encuentras cadenas, espadas, limas, aceites y todo lo que necesitas para trabajar con potencia y precisión. Ingresa ahora en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977 Valdivia.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Visítanos en softland.cl.
Hola papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
con 8.47, a más tardar en 2 meses, debiese terminar el proyecto de paneles fotovoltaicos para entregar energía eléctrica a distintos sectores rurales de Corral. Encender una ampolleta, cargar el celular o utilizar los electrodomésticos en la cocina es algo habitual para la mayoría de todos, si es que no para todos. Pero a pocos kilómetros de Valdivia hay familias que no pueden hacerlo. Para paliar los problemas de acceso al suministro de energía eléctrica que afectan a sectores aislados de Corral, como Cancagual, Tres Chiflones, Lumaco y Cadillal, durante el 2020 el gobierno regional aprobó recursos para un proyecto de electrificación mediante paneles fotovoltaicos. La iniciativa enfrentó una serie de dificultades y con aumento de recursos de por medio, en marzo del 2024 se adjudicó la licitación para ejecutar el proyecto. A 2 años de aquello sigue en desarrollo y existen algunas localidades donde aún no se ha concretado. En conversación con la radio, el alcalde de Corral, Claudio González, indicó que dentro de 2 meses, a más tardar, podría concluir la iniciativa para el total de las 166 familias beneficiadas.
Hay sectores que ya están listos. Por ejemplo, Cancahual fue uno de los primeros sectores que se finalizó y está debidamente funcionando. Hoy día aquellos vecinos están con energía, están con sus aparatos en funcionamiento. Creo yo que el sector que mayor observación tiene, entre comillas, es Tres Chiflones. Calculamos nosotros que entre 30 a 60 días ya tendríamos todo resuelto para hacer el cierre definitivo. Así que esos son los plazos que le comentamos al Consejo Regional.
El jefe comunal añadió que han existido algunas observaciones que han presentado las comunidades beneficiadas y llamó a la calma, señalando que no se va a hacer la recepción de los trabajos sin que se resuelvan todas las dudas. También indicó que hubo un cambio del inspector técnico de obra y que están trabajando en forma coordinada entre el municipio, el Consejo Regional y los habitantes de los sectores donde se ejecuta el proyecto. El estado de avance de la iniciativa fue revisado en la última sesión del Consejo Regional efectuada en la comuna de Corral.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Hay una situación que reportan auditores de la radio a esta hora de la mañana en el sector de Isla Teja, específicamente en Los Laureles, a la altura, pero es en la calle, del Instituto Alemán Carlos Anbanter. Allí una persona habría presentado problemas de salud y habría fallecido. En el lugar se encuentra personal de carabineros y también de la policía de investigaciones. Esto ocurre, reitero, en calle Los Laureles, en Isla Teja, en las cercanías del acceso a el campus cultural, donde están los museos de la Universidad Austral, frente también al Instituto Alemán Carlos Anbanter, pero por la vía pública, por la calle, en Los Laureles. Una persona que habría fallecido por aparentes problemas de salud, motivando la presencia de carabineros, de la PDI, probablemente deba llegar también al lugar el servicio médico legal. No hay más antecedentes respecto de las circunstancias en las que se produjo esta situación. Más temprano, bomberos fue requerido en ese mismo punto para prestar asistencia a una persona que presentaba problemas de salud. Los bomberos fueron despachados a eso de las 7:15 de la mañana. A casi 2 horas de aquello mantiene la presencia policial en el lugar con detalles que esperamos estar ampliando dentro del transcurso de esta mañana.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
La Asociación de Consumidores de los Ríos Isla Teja consume 3 veces más agua que el resto de la ciudad, utilizando hasta 15 metros cúbicos mensualmente durante el verano. Un estudio de la asociación arrojó que el consumo de la población de Valdivia fue catalogado como irresponsable debido a los índices de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. En el marco del Día del Agua, el vicepresidente de la Asociación de Consumidores de los Ríos, Jesús Eugenio, explicó que las casas valdivianas utilizan de 4 a 5 metros cúbicos mensualmente, a excepción de Isla Teja, que consume hasta 15 metros cúbicos durante el verano.
Hay sectores de Valdivia que tienen un alto consumo de agua dependiendo de la estación del año. Como es, por ejemplo, la Isla Teja, el consumo de agua en verano es extraordinariamente más alto que en el resto de los barrios de la ciudad. Estamos hablando de muchos metros cúbicos de diferencia, pero muchos. Normalmente, en una casa con 3 personas, en el resto de la ciudad se consumen entre 4 o 5 metros diarios, pero en la Isla Teja este consumo llega hasta los 15 metros.
El dirigente indicó que este consumo elevado se explica por la presencia de piscinas, además de un mayor regadío, aunque el principal consumo de agua a nivel general tiene relación con actividades relacionadas al aseo y cocina. Jesús Eugenio recomendó que para no desperdiciar este recurso hídrico durante el lavado de ropa, la lavadora esté a su máxima capacidad, pues pueden ocupar hasta 80 litros de agua por uso, dependiendo de los kilos que tenga. Además, indicó que es mejor arreglar las llaves que produzcan goteo en los hogares, pues pueden llegar a gastar hasta 20 litros extras por día.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vuelve la lluvia durante esta jornada, no solo a Valdivia, sino que a toda la región de Los Ríos, aunque con menor intensidad respecto, por ejemplo, de lo que ocurrió durante el día sábado acá en la región. ¿Qué ocurre con las temperaturas? Parejitas. 15 de máxima se anuncian para hoy en Valdivia y en Corral. Lo mismo en La Unión y Río Bueno. Baja un grado, 14 de máxima se anuncian para Futrono, Lago Ranco, Paillaco, Los Lagos y Panguipulli. Hacia el interior, en Neltume, Choshuenco y Puerto Fuy se anuncia una máxima de apenas 8 grados para este lunes. Hasta los 15 grados llegaría el termómetro en Lanco, Mariquina y Mafil.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco, Río Bueno.
Algunos consejos. Si el humo afecta tu visibilidad, reduce la velocidad y acata las indicaciones del personal de emergencia en el lugar. Respeta la velocidad máxima indicada en cada parte de la ruta. Reduce tu velocidad si se indica y maneja con prudencia.
En la pista, la velocidad es un desafío. En la vida, la responsabilidad es el mayor triunfo. Soy Eliseo Salazar, piloto profesional. He competido en los circuitos más importantes del mundo y he aprendido que el verdadero control no está en la velocidad, sino en la conciencia. Las calles no son un circuito. Tu mejor carrera es llegar a casa seguro. Este fin de semana, cuídate y cuida a los demás, porque la verdadera habilidad al volante es la responsabilidad. Y sabías, conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria.
Faltan 5 minutos para las 9 de la mañana. Hasta aquí la edición matinal de Radiogramas. Gracias por su sintonía. Esperamos que tengan una excelente semana. La invitación, por supuesto, es a seguir en sintonía de la radio. Ya viene el resumen deportivo.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Aquí comienza Biobío Deportes. Un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Biobío Deportes. Cobertura total. Biobío Deportes es una presentación de Imperial, todo en materiales de mueblería y construcción.
Celebran los caturros. Santiago Wanderers derrotó por penales al Flamengo y conquistó la Copa Libertadores Sub-20. Es la primera vez que un equipo chileno logra este certamen juvenil disputado en Quito, Ecuador. Por otro lado, la Universidad Católica debutó en la Copa de la Liga del Fútbol Chileno, venciendo por 2-1 a la Universidad de Concepción. El argentino Fernando Gago se estrenará como entrenador de la Universidad de Chile en el compromiso de mañana frente a Unión La Calera. De todo nos cuenta Diego Osorio.
Santiago Wander se consagró campeón de la Copa Libertadores Sub-20 tras derrotar por penales al Flamengo en la final del certamen disputada en Quito, Ecuador. El elenco porteño, entrenado por Felipe Salinas, comenzó perdiendo este compromiso decisivo y llegó al empate en el final con un tanto de Sebastián Vargas, que había ingresado en el segundo tiempo para forzar dichos lanzamientos definitorios. Por primera vez, un equipo chileno gana este trofeo en esta categoría juvenil en una campaña extraordinaria, derrotando rivales como Belgrano de Córdoba, Palmeiras en semifinales y el ya mencionado Flamengo. El histórico Sebastián Vargas, que marcó el tanto del empate a 1 minuto del final.
Siempre supimos que somos grandes, que somos capaces de todo. Veníamos con la ilusión desde el principio y sabemos lo que representamos esta institución. Todo sueña desde niño y que gracias a Dios se nos dio.
Universidad Católica debutó con la Copa de la Liga del Fútbol Chileno, remontando su partido que comenzó perdiendo ante la Universidad de Concepción, venciéndolo por 2-1 en San Carlos de Apoquindo. El cuadro cruzado llegó a este compromiso compromiso con varias bajas por lesión y terminó con 10 por la expulsión totalmente evitable del volante Matías Palavecino, una situación que analizó su entrenador Daniel Garnero.
Es una realidad que necesitamos que todos estén bien, que estén motivados, que estén de la mejor manera porque lo vamos a necesitar de todos. Teníamos prácticamente casi 8 bajas, es mucho para un plantel y la verdad que hicimos un buen partido ante un rival muy difícil.
Hoy se completará esta primera fecha de la Copa de la Liga desde las 20:30 horas en la Cisterna con el encuentro entre Palestino y Everton. En tanto, el argentino Fernando Gago tendrá mañana su debut como entrenador de Universidad de Chile recibiendo Unión La Calera en el Estadio Nacional, reconociendo que viene en busca de un título este año en la U.
Siempre una institución grande necesita y debe pelear por los títulos, pero también hay que buscar la forma, el proceso para llevarlo a cabo. Creo que ese es lo más importante que tenemos que lograr para que después luego se consiga.
En el ámbito internacional, Gustavo Álvarez tiene todo acordado con la dirigencia de San Lorenzo de Almagro de Argentina para asumir como entrenador una institución que está en crisis dirigencial y deportiva en el certamen trasandino. Mientras el Manchester City, con 2 tantos del joven Nico Reilly, derrotó al Arsenal para conquistar la Copa de la Liga, el Betis, que entrena Manuel Pellegrini, perdió por 2 tantos contra 1 frente al Athletic de Bilbao, pero mantiene la 5ª posición en la Liga Española y la clasificación a futuras competencias europeas, considerando que el Celta de Vigo cayó sorpresivamente ante Alavés. El ingeniero, así todo, no descartó a los vascos en la disputa por ese 5º lugar.
Yo creo que siempre el Athletic va a ser un rival para los puestos europeos, porque así lo demuestra la historia de los últimos años que hemos estado disputando esas posiciones.